Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Gálatas y el capítulo 5. Gálatas y el capítulo 5, y vamos a leer versículos 13 a 26. Gálatas 5, versículos 13 a 26. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta tarde que nos enseñes algo de esta parte de tu palabra. Te pedimos que quites toda distracción de fuera, todo el sonido de la lluvia, para que podamos tener corazones muy abiertos para seguir aprendiendo lo que quieres enseñarnos hoy. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. En el primer culto de hoy estudiamos el pasaje de Filipenses 4, cuando Pablo reprendió públicamente a esas dos mujeres, Evode y Sintique. Y recordamos que Pablo manda a ellas de ser de un mismo sentir. Y vimos este de conflicto es muy peligroso en cualquier iglesia local. Afecta a todos. Ahora quiero que examinemos una cosa específica que causa conflictos en la iglesia local. Y eso es la falta de amor, normalmente mostrado por medio de nuestra boca. Es el versículo 15, este pasaje que ya leímos, que debería impactarnos muchísimo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La mayoría de los conflictos en la iglesia empiezan con el pecado de la lengua, con el pecado de mordernos y comernos espiritualmente. Y no solamente vamos a ver aquí en este pasaje la falta de amor y cómo la mostramos por medio de nuestra boca, pero también vamos a considerar todo este contexto que hemos leído. Porque hablo aquí también de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y aquí el contexto es importantísimo porque nos enseña cómo vivir sin mordernos y comernos unos a otros. Cómo evitar ese conflicto, no viviendo en la carne, sino andando por el Espíritu. Eso es lo que vamos a ver en este mensaje. Entonces vamos a empezar en el versículo 13. Y considerar todo este pasaje, versículo por versículo, para ayudarnos. El propósito es ayudarnos a no mordernos y comernos espiritualmente, sino que podamos mostrar el amor del Espíritu y no andar conforme a las obras de la carne. Entonces, en primer lugar, vemos aquí en versículos 13 y 14 el mandamiento para amar. ¿Okay? El mandamiento para amar. Si queremos saber cómo glorificar a Dios, ¿cómo complacer a Dios? Obviamente, parte de la respuesta es obedecer su ley. ¿Verdad? Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero hay muchísimos mandamientos. Y hay mucho en la ley de Dios y a veces podemos pensar que es demasiado. Y por eso Cristo mismo resumió toda la ley en dos mandamientos. ¿Recuerdan lo que dijo en Mateo 22? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, los 10 mandamientos pueden ser resumidos en dos. Amor para con Dios y amor para con otros. Después los 4 mandamientos tienen que ver con amor para con Dios. Los últimos 6 tienen que ver con amor para con otras personas. Y por eso Pablo puede decir aquí en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente Pablo no está ignorando la parte de amar a Dios. Pero en el contexto aquí está hablando de cómo nos relacionamos unos con los otros. Por eso el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mandamiento es claro. Es el mandamiento de Cristo, el mandamiento de Dios, el mandamiento aquí de Pablo. Estamos a amarnos, a amar a otros como a nosotros mismos. Esta es toda la ley de Dios. Aquí al principio encontramos el mandamiento de amar, servirnos los unos a los otros en amor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resumen de toda la ley. Obviamente ese mandamiento no es nuevo para nadie aquí, ¿verdad? Todos aquí saben, amar a Dios, amar a otros. Conocemos bien este mandamiento. El problema es que no siempre vivimos este mandamiento, no siempre obedecemos este mandamiento, ¿verdad? Por eso, en el siguiente versículo, vemos el aviso. ¿Ok? Primero fue el mandamiento, ahora en el versículo 15 vemos el aviso. Otra vez, vamos a leer el versículo 15. Pero, en contraste con, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El versículo empieza con esta palabra, pero, en contraste con el versículo 14, en contraste con el mandamiento de amar, si no nos amamos unos a otros, sino que nos mordemos, nos comemos, tenemos que tener cuidado, dice, que no nos consumimos unos a otros. Es lo que pasa en el conflicto, ¿verdad? Es lo que empieza un conflicto. La boca, la lengua. Nos mordemos, nos comemos unos a otros con nuestras palabras. Escritas, como vimos hace unos días, o verbales. Aquí el simbolismo de Pablo es muy fuerte, ¿verdad? Cuando hablamos de morder y comer, normalmente se refiere a la comida, no a lo que hacemos con personas. ¿Alguien aquí ha comido una persona? Pues no. A veces pensamos con la barbacoa, ¿no? ¿Quién sabe lo que estamos comiendo? Pero obviamente no. Cuando hablamos de comer y morder, estamos pensando en lo que apenas hicimos. Comer juntos, comida. O sea, arroz, carne, todo eso. Porque si una persona te muerde, eso duele. Si una persona te está comiendo, felicidades. Ya conoces a tu primer caníbal. Entonces entendemos físicamente en este mundo, así no lo hacemos. No nos mordemos. No nos comemos, no tiene sentido. Pero es lo que hacemos espiritualmente. Muchas veces, cuando hablamos mal de otros, cuando contamos chismes, cuando calumniamos, cuando nos quejamos de alguien detrás de sus espaldas, a veces actuamos como caníbales espirituales en el cuerpo de Cristo. No tiene sentido porque somos un cuerpo. Yo no voy comiendo mis dedos y mis pies y todo eso porque eso va a destruir mi cuerpo. Nosotros tenemos suficiente sentido común en la vida normal no morder físicamente nuestros cuerpos. ¿Y por qué lo hacemos espiritualmente? Tu hermano, tu hermana es parte de tu mismo cuerpo. Y no deberíamos ser caníbales espirituales en el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos lo que Pablo nos dice es el peligro. Dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, que significa tengan cuidado que también no os consumáis unos a otros. Que tiene mucho sentido, ¿no? Pues si estás mordiendo y comiendo algo, es normalmente con un solo propósito: consumirlo. ¿Verdad? Nadie que en la comida estaba mordiendo su carne y comiendo su carne nada más para escupirla después antes de tragarla. Eso no hacemos con la comida. Cuando mordemos y comemos es con la intención de consumir. Otra vez, ven la aplicación espiritual. Estoy completamente seguro que nadie aquí y nadie en nuestra iglesia quiere consumir a su hermano. Nadie quiere destruirle. Nadie quiere causar que salga. Nadie quiere causarle que se caiga en su vida espiritual. Estoy convencido de eso. No es nuestra intención. Nos preguntamos, ¿por qué estamos mordiendo y comiendo a nuestros hermanos si no tenemos la intención de consumirlos? Tengan cuidado, hermanos. Cuando tu boca y tu lengua empiezan a hablar mal, de manera que lastima a la gente, cuando empiezas a morder y comer, ten cuidado de que no consumes a tu hermano. Cuando empezamos a contar chismes, otra vez verbalmente o por mensaje, cuando empezamos a calumniar y torcer la verdad, cuando empezamos a hablar mal de hermanos en Cristo, ¿por qué nos sorprende cuando esta persona ya es consumida y ya no quiere hablar más con nosotros? ¿Por qué nos sorprende que ya no quiere venir a la iglesia? Por supuesto, ha sido consumida. Ya no quiere más. Pues por supuesto. No debemos echar tanta culpa a la persona. También tiene su responsabilidad. Pero la responsabilidad es a las personas que han mordido y han comido tanto a este hermano que ya no quiere más. Ya está consumido. Ya no puede. Esa conducta, escribe un comentarista, era más apropiado para fieras salvajes que para hermanos en Cristo. O sea, a veces actuamos salvajemente con nuestras bocas, con nuestras lenguas. Hemos estudiado el tema, ¿verdad? Estudiamos todo el libro de Santiago. Voy a leer algunos versículos para recordarnos. Efesios 4:29. Ustedes pueden apuntar los versículos para verlos después, ¿no? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué fuerte es este versículo? Todo lo que decimos, hermanos, debe ser para la edificación de alguien, para darle más gracia. No debemos hacer nada que no da gracia a otra persona. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmure del hermano y juzga a su hermano, murmure de la ley y juzga la ley. Pues si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Son varios pasajes que nos enseñan cómo deberíamos y cómo no deberíamos usar nuestras bocas. Un pastor y autor dijo: pocas cosas dan una indicación tan clara del estado del corazón de un hombre que las palabras que usa y la forma en que las expresa. Entonces vemos el mandamiento de amar y el aviso de no destruirnos con nuestras lenguas. Pero lo bueno es que Pablo no nos deja allí sin más ayuda. Entonces, en el siguiente versículo, en el versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que significa que cuando nos mordemos, nos comemos y nos consumimos unos a otros, esa es parte de la manera en la cual satisfacemos los deseos de nuestra carne. Yo creo que entendemos eso, ¿no? Esos versículos que apenas leen contra la lengua no son nuevos para nosotros. Sabemos bien que no deberíamos usar nuestras lenguas así, que siempre debemos hablar con gracia, para edificación. ¿Por qué todavía luchamos tanto? ¿Por qué seguimos luchando con ese mismo pecado? Porque el usar nuestras bocas de esta manera, el mordernos y comernos unos a otros, es parte de lo que satisface los deseos de nuestra carne. Es decir, a nuestra carne le gusta mucho hablar mal de otra persona. A nuestra carne le gusta mucho atacar a otra persona atrás de sus espaldas con sus palabras, porque disfrutamos el sentido de que si yo soy un poquito mejor, yo no he caído en este pecado y él sí, entonces, ¿tú sabes lo que él ha hecho? ¿Lo que ella ha hecho? Nos hace sentir mejor. Esa es la carne. Esa está satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Y vamos a ver en un momento lo que es la carne, para que no tengamos confusión. Pero primero vemos en este versículo que apenas hemos leído, versículo 16, también versículo 17, que la carne y el espíritu son opuestos, son cosas opuestas. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, si vamos a andar en el espíritu, vamos a dejar las cosas de la carne. Pablo explica que este problema que tenemos con nuestras bocas es un problema del corazón. No es tanto problema de la boca misma, es un problema del corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en el espíritu en vez de andar conforme a la carne. Es la única manera para resolver nuestros conflictos en el cuerpo de Cristo. Ya dejar de satisfacer los deseos de la carne y humillarnos y vivir con la mente de Cristo, llenos y controlados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay algo más profundo aquí. El resolver los conflictos y ya no hablar mal los unos de los otros no es solamente cosa de controlar tu boca. Tenemos que ir a la raíz del problema y examinar nuestros corazones, examinar nuestro andar. Un autor dijo: si deseamos reflejar el carácter de Cristo, no basta con controlar nuestra ira y nuestra lengua al enfrentar un conflicto. También tenemos que dominar el espíritu crítico, sentencioso o quejoso. No toda crítica o juicio es malo. Hay veces que el reproche o la crítica constructiva son necesarios y correctos. Pero la crítica calumniosa, los juicios hipócritas y las quejas egoístas son vicios extremadamente divisivos y pecaminosos. Son formas particularmente maliciosas de mordernos y comernos unos a otros. Es una cita que ya tienen sus hojas si quieren meditar en eso después. Entonces necesitamos no solamente callarnos, no solamente no decir cosas incorrectas, sino necesitamos ver la raíz del problema. Debemos reconocer la diferencia entre andar en la carne y andar en el espíritu. En el versículo 17 vemos el contraste, es lo que ya vimos aquí. Pero la pregunta a veces es, ¿qué significa la carne? Pues no se refiere al cuerpo físico. No podemos deshacernos del cuerpo físico ahora. La carne aquí se refiere a la parte de nosotros que todavía resiste las cosas de Dios. La parte de nosotros que todavía tiende al pecado. Lo bueno es que ya no nos controla. Ya no somos esclavos a la carne ni al pecado, pero las restas del viejo hombre, que ya fue crucificado, todavía existen, nos tientan. No tienen control sobre nosotros, pero podemos conscientemente decidir caer otra vez en las restas del viejo hombre y seguir los deseos de la carne. Es lo que pasa cuando mostramos falta de amor, cuando entramos en conflictos, cuando nos mordemos y nos comemos unos a otros. Es porque hemos decidido andar en la carne en vez de andar en el espíritu. Y digo, no tiene que ser así. En la carne ya no te controla. Está muerta. El viejo hombre está muerto. Dice, ya ha sido crucificado. Si ha sido crucificado, está muerto. No te controla. No tienes que ceder a tu carne. Pero a veces queremos. A veces queremos satisfacer los deseos de la carne y caemos en eso. Por eso un autor dijo, la mayor parte de las contiendas y divisiones innecesarias que afligen muchas iglesias hoy en día resulta de creyentes manifestando las obras de la carne y no andando en el espíritu. Y para seguir ayudándonos, en el resto del capítulo, Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del espíritu. Por eso, recuerden, el contexto. Si nada más terminamos el versículo 17, vamos a perder todo lo demás. Pablo dice, les voy a ayudar. Y después enlista, esos son los obras de la carne, es el fruto del Espíritu. Para que sepamos qué no hacer y qué hacer. Pablo es muy práctico aquí, ¿verdad? Vamos a leer versículos 19 a 21, que enlista las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No tenemos tiempo para ver cada descripción aquí en detalle, pero fíjense bien, los primeros pecados son sexuales. Y aunque en nuestro mundo de hoy habla mucho de la libertad sexual y puedes hacer lo que quieras, entendemos, la Biblia dice la relación sexual es buena, santa, cuando es dentro del matrimonio de un hombre y una mujer. Después habla de idolatría, hechicerías. Después, hermanos, fíjense que las siguientes 8 descripciones de las obras de la carne tienen que ver con el conflicto. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias. La mayoría de la lista de las obras de la carne no tiene que ver con pecado sexual. Tiene que ver con conflicto. Para mí es muy impactante. Cuando yo leí eso me di cuenta. Muy, muy, muy impactante. A veces pensamos, sí, adulterio está mal, fornicación está mal, idolatría, hechicerías, por supuesto. Al final habla de homicidios, borracheras, orgías. Por supuesto, esas cosas están mal. Son pecados terribles. Pero olvidamos la otra parte: envidias, contiendas, disensiones. Está en la misma lista de las obras de la carne. Rápido, vamos a ver esas 8 descripciones. Enemistades se refiere al odio, a la hostilidad que existe entre dos personas. Es algo que tiene que ver con la actitud del corazón. Es algo lo que una persona se siente cuando piensa en otra persona. La siguiente descripción, pleitos, es el resultado de las enemistades. Es decir, es la acción externa relacionada con la actitud interna. La actitud interna es enemistad. Eso resulta en, ¿qué dice? Pleitos, contención con otra persona. Después habla de celos. Pues un celo, el celo puede ser algo bueno, probablemente aquí en la lista es algo negativo. Es el celo sin base correcta. Es ser celoso sin razón válida. Es codicia, enojo. Otra vez es algo interno. Así como iras, la siguiente descripción es interno, es la actitud, es como nos sentimos de dentro. Y resultan en contiendas y disensiones. Contiendas se refiere a un conflicto que resulta en una persona que solamente busca lo suyo. Una persona que egoístamente está enfocado en sí mismo y no en nadie más. Disensiones habla de una ruptura, una división. Otra vez, es el resultado del conflicto egoísta. Después, herejía, en el contexto, no se refiere aquí a falsa doctrina, sino habla de tomar partido y así dividir un grupo. Es lo que vimos en el primer mensaje, ¿no? Herejía, en ese contexto, es tomar partido y así dividir un grupo. Y eso es el resultado, normalmente, de las envidias, la última descripción. De querer lo que otra persona tiene, que no solamente algo material, a veces estamos envidiosos de su posesión, su influencia. Esas cosas no son ligeras, hermanos. Todas esas cosas son demostraciones externas de una persona controlada por la carne y no por el espíritu. Pablo termina la sección diciendo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez, Pablo no puede ser más fuerte. Entendemos que hay una diferencia entre caer en esos pecados y pedir perdón de Dios y vivir en esos pecados. Por eso Pablo aquí dice, los que practican tales cosas. No dice la persona que se cae en eso, porque todos nosotros caemos en eso. Los que practican, los que viven de esta manera, sin arrepentimiento, esas personas no son cristianos. ¿Entienden? No es que no podemos caernos, porque sí podemos. No deberíamos, pero sí podemos. Pero si una vida está caracterizada por esas cosas, si así es su vida constantemente, sin arrepentimiento, no puede reclamar ser un cristiano. Pero Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no termina tampoco con la parte negativa. Entonces, qué bueno que Pablo tampoco termine con el versículo 21. Después nos dice, ¿qué es la parte positiva? ¿Cómo podemos hacerlo bien? Él dice, no lo hagan así. Porque Pablo, ¿qué debemos hacer? Versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un pasaje que conocemos bien, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Tal vez aún podemos enlistar esa descripción sin o por memoria. Pero en el contexto, piensa conmigo en el contexto. En el contexto que hemos visto, el mandamiento de amar, servirnos unos a otros, el aviso de no mordernos, no consumirnos unos a otros, el contexto de andar en el Espíritu y no andar en la carne, en el contexto, ¿qué es la cosa que une todas esas descripciones del fruto del Espíritu? Pues todas tienen que ver con cómo nos relacionamos los unos con los otros. El fruto del Espíritu es lo que necesitamos para dejar de mordernos y comernos. El fruto del Espíritu es la solución a nuestros conflictos. Fíjense, es amor. No amor basado en las emociones, no es amor basado en si alguien te cae bien o no. Es un amor sacrificial, que es paciente, bondadoso y todo lo demás. Es gozo, que es lo que perdemos cuando estamos en conflicto. Es una paz con Dios primero, después viviendo en paz con los demás. Es paciencia, benignidad, bondad, todo lo que describe el amor verdadero. Es mansedumbre, que es humildad, estimando a otros como superiores a nosotros mismos. Es templanza, que es dominio propio, la capacidad de refrenar la lengua y cerrar la boca para que no nos mordamos ni nos comamos unos a otros. Todo el fruto del Espíritu tiene que ver con cómo nos relacionamos como hermanos en Cristo. Fíjense en el contexto. Todo eso es lo que necesitamos. Si ya no queremos estar en más conflictos, si ya queremos vivir más en paz con los demás, es el fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios, por medio de Pablo, aquí nos da la solución. Tenemos que vivir así, con el poder del Espíritu Santo, y no así. Piensen en esas citas. Están sus hojas si quieren leerlas o nomás escuchar. Cuando surge el conflicto, nuestras actitudes y comportamientos deben reflejar la nueva vida en Cristo dada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que el creyente no debe hacer cuando se ve involucrado en un conflicto es volver a actuar con sus viejos tiempos, antes de la conversión, cuando la carne impulsaba su comportamiento. Vemos el contraste. No debemos actuar como antes. Antes sí perdiste el control. Antes sí mordiste y comiste con tu lengua, con tu boca. Ahora ya tenemos el Espíritu Santo. Y deberíamos andar en Él y no por la carne. Se aprende a tratar los desacuerdos como un cristiano controlado por el Espíritu. Necesitamos entender bien qué es nuestro egoísmo, nuestro orgullo, qué es lo que nos lleva a la falta de amor y produce guerras y pleitos en el cuerpo de Cristo. Es vivir conforme a la carne, que nos lleva a tener conflictos con otros hermanos en Cristo. Si nosotros viviéramos siempre en el Espíritu y no en la carne, nunca tendríamos conflictos. El problema es que todavía luchamos con la carne. Y tenemos que reconocer, el problema no es que él me habló mal. El problema no es que ella me ofendió. El problema es que todavía tenemos la carne y tenemos que luchar en contra de la carne y andar por el Espíritu. Todos nosotros. Si una persona dice, ok, entonces todo es mi culpa. Pues no, la culpa es de todos, casi siempre. Si dices, pues ¿qué pasa si yo veo la necesidad de confrontar a alguien en un pecado? Dices, yo no quiero conflicto innecesario, pero a veces tenemos que en amor decir algo, ¿verdad? Sí, claro. Y de hecho es interesante porque Pablo, aquí en Gálatas 6, en la siguiente sección nos dice cómo hacerlo. Inmediatamente después de decirnos que necesitamos amar, no mordernos, no comernos unos a otros, no andar en la carne sino en el Espíritu, en el siguiente pasaje Pablo nos enseña exactamente cómo confrontar a un hermano bíblicamente. Fíjense, hermanos, Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces vemos aquí, Pablo nos da exactamente qué hacer. Ok, amarnos, no comernos, hablar, andar en el espíritu, no en la carne. Entonces, Pablo, ¿qué hago cuando tengo que confrontar a mi hermano que ya no viene a la iglesia? Que ya no tiene deseo de servir a Dios, que no está bien con Dios. ¿Cómo lo hago? Pues aquí dice, si alguno fue sorprendido en alguna falta, primero, hay evidencia. No es chisme, no es que una persona te dijo que tu hermano está mal. Tú sabes, hay evidencia. Alguien fue sorprendido en una falta. Hay evidencia y tú sabes lo que pasó. Hay pecado que fue cometido. Dice después en el versículo, bueno, más adelante en el versículo 1, que debemos restaurar a la persona. El propósito de confrontar es la restauración. Entiéndeme bien, porque a veces tenemos este problema. El propósito de confrontar no es exponer el pecado de otra persona ante todo para que otros puedan ver que está mal. Eso no es el propósito de la confrontación. El propósito es restaurar a la persona. ¿Cómo? Dice, con espíritu de mansedumbre. Nos dice, ¿cómo hacerlo? Y dice, tienes que hacerlo considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Tentado a qué? ¿Cometer el mismo pecado? Puede ser, es una posibilidad. Yo creo que es mucho más probable que está hablando aquí, porque habla del espíritu de mansedumbre, que se refiere a la tentación de confrontar mal. El pecado de hacerlo en orgullo, pensando que tú eres mejor que la persona, pues es lo que dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo creo que el pecado que se refiere aquí es el pecado de pensar que tú eres mejor que la persona porque tú le confrontaste. Cuidado, que no caes también en el mismo pecado del orgullo, ¿no? O de chismear, juzgar a la persona. No caes en el pecado que estás intentando confrontar. Dice el versículo 2, lo que necesitamos hacer es sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Pues ya la vimos. Amar a Dios, amar a otros. Es nuestra responsabilidad ayudar a otros. Es la ley de Cristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que tratar de no actuar de manera muy egoísta. Como dice otra vez el versículo 3, el que se cree ser algo, no siendo nada, es mismo se engaña. En conclusión, regresemos a versículos 24 a 26 de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, evitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, como cristianos, lo que dice el versículo 24 es el pasado. Hemos sido crucificados con Cristo. El viejo hombre está muerto, crucificado. Ya no somos esclavos a nuestras pasiones y deseos. Por eso Pablo dice en el versículo 25 que andemos por el Espíritu. Entonces necesitamos conscientemente, cada día, en cada conversación, en cada relación, en cada momento, cuando nos interrelacionamos con otros hermanos en Cristo, decidir andar por el Espíritu y no por la carne. La carne está muerta, la carne ya no te controla, no andes en ella, no hay razón. Puedes, ya tienes la capacidad por la salvación, andar en el Espíritu y producir el fruto del Espíritu. Y específicamente Pablo termina el capítulo diciéndonos una cosa en específica que podemos hacer. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, que tengamos la mente de Cristo. Que seamos del mismo sentir. Que dejemos de irritarnos unos a otros. Que dejemos de mordernos y comernos unos a otros, sino que andemos en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es muy clara y también es poderosa. Damos gracias que tú no nos dices qué hacer y después nos dejas hacerlo por nosotros mismos. Damos gracias que es el fruto del Espíritu. Damos gracias que tú nos has dado este Espíritu precisamente para que podamos producir este fruto. Danos, Señor, la confianza de que sí podemos andar en el Espíritu y ya no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos a reconocer cómo controlar nuestras bocas. Ayúdanos a no comernos y mordernos unos a otros para que no seamos consumidos. Señor, protege a nuestra iglesia, te pedimos. Protege esta iglesia local, Señor, de este tipo de conflicto. Ayúdanos a mostrar mucho amor, perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros, como tú nos amas a nosotros. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.